nuestra sección semanal sobre derecho sucesorio hoy vamos a aprovechar a responder consultas y a resolver dudas de los oyentes, porque son muchísimas las que estamos recibiendo. Nos acompaña Pablo de los Ríos, experto en derecho sucesorio de RASL Abogados. Buenos días, Pablo.
Hola, Susana, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, pues un montón de consultas, muchas preguntas, porque yo creo que vamos aclarando conceptos, pero seguramente a muchas personas les vamos despertando inquietudes y necesitan aclararse. Así que seguro que con las preguntas que hoy vamos a resolver y vamos a tratar, hay personas que ven resueltas sus propias dudas. Esta que te planteo en primer lugar nos la dirige Óscar y él pregunta, sí. Si heredo dinero del extranjero, ¿debo declararlo en España? ¿Qué le respondes?
Bueno, pues mira, es una muy buena pregunta que nos hacen frecuentemente, porque bueno, al final es bastante habitual, incluso casi diría yo tradicional en el País Vasco, no tener ascendientes que tuvieron que emigrar a otros países, bien europeos, bien americanos, ¿no? En este caso, la respuesta sería que sí, que tiene que declararlo en España, y de hecho lo que tiene que hacer es declararlo incluyéndolo como un bien más dentro del propio impuesto de sucesiones y donaciones que estamos obligados a presentar en la comunidad autónoma en la que residimos. Ahora bien, aquí tenemos que tener en cuenta una particularidad, y es que si el bien, me da igual que sea dinero en efectivo, me da igual que sea un inmueble valorado en X dinero, si el bien supera los 50.000 euros, tenemos que, además de incluirlo en el impuesto, declararlo en el modelo 720, que es una declaración sobre bienes y derechos situados en el extranjero. E incluso es muy aconsejable revisar si el país de origen tiene un convenio especial con España, porque puede ser que también tengas que tributarlo en el país donde proviene ese dinero, y hay veces que estos convenios, que sería imposible, ¿no?, hablar de todos, lo que te permiten es, acreditando que ya es tributado en uno de los países, ahorrarte la tributación del otro. Con lo que la respuesta vendría a ser que sí, que hay que declararlo, pero no es, por desgracia, sencillo, con lo que, bueno, es aconsejable siempre pues acudir a un profesional que esté acostumbrado a realizar este tipo de trámites con diferentes países, además.
Vamos a la siguiente cuestión. Nos la plantea Vicky y nos dice, ¿es obligatorio hacer testamento o la ley ya reparte por sí misma los bienes?
Bueno, mira, pues esta oyente parece que está bien informada, porque la ley, en efecto, ya reparte los bienes. Hay, bueno, pues un orden de prelación, ¿no? Primero vienen los descendientes, luego viene el cónyuge, luego vienen los ascendientes y por último son los colaterales, que vendrían a ser los hermanos y demás. Lo que sucede es que, aunque el testamento no sea obligatorio porque la ley ya suple, digamos, su ausencia, hombre, pues siempre es recomendable hacer un testamento. Nosotros, Susana, lo decimos siempre. Al final, nuestro trabajo no es solo ayudar al cliente, ¿no?, al ciudadano, a ordenar sus voluntades, sino también en muchas ocasiones, y sobre todo es por lo que la gente acaba contenta con este tipo de herramientas jurídicas, es para dar tranquilidad. Al final, un testamento lo que te da es, te permite estar tranquilo sabiendo que tu voluntad, bueno, pues se va a respetar el día de mañana, ¿no? Por eso también siempre insistimos mucho, Susana, en esa figura que es, digamos, como el testamento plus plus, ¿no?, que es el pacto sucesorio del que ya hemos hablado muchas veces. Con lo que no es obligatorio, pero sí es muy recomendable.
Bueno, de hecho, sobre el pacto sucesorio nos pregunta otro oyente. Es José y nos dice, sí. ¿El pacto sucesorio es válido en toda España o solamente en algunas comunidades autónomas?
No, en toda España no es válido todavía. Y además, tampoco el pacto sucesorio, por mucho que se llame así, en diferentes comunidades, pues me vienen a la mente, por ejemplo, Cataluña, Galicia, Navarra, Aragón, Baleares, ¿no?, por supuesto aquí, País Vasco, aunque tenga el mismo nombre, tampoco son los mismos pactos sucesorios. Es decir, la herramienta en estas comunidades tampoco te permite hacer lo mismo de forma concreta, aunque digamos que la voluntad del legislador haya sido la misma en todas las comunidades, que es la de dar la mayor libertad posible a la persona que quiere ordenar su herencia cuando aún puede hacerlo personalmente, ¿no? Es decir, en vida. No es válido en toda España y, de hecho, no sirve tampoco con que una persona, por ejemplo, de Madrid, venga a pasar un par de meses aquí a Vizcaya y decida, ¿no?, acercarse a un despacho de abogados y a una notaría a hacer un pacto sucesorio, porque también se exige el requisito de la vecindad civil. Concretamente, en este caso aquí, la vecindad, claro, civil vasca, que se adquiere o bien por nacimiento o bien por el transcurso de una serie de años, dependiendo los requisitos, con lo que no es válido. Hay que estar en la comunidad correcta, como el País Vasco, y encima pues cumplir unos requisitos de que acrediten, bueno, pues eso, que tienes esa vecindad civil.
Mira, aquí hay otra oyente muy preocupada por la reclamación de las herencias. Dice Marían, si no reclamo mi parte de la herencia, ¿la pierdo?
No, vamos a tranquilizar a esta oyente. No, si no la reclamas, no la pierdes. Las herencias no prescriben ni caducan. Ahora bien, todos, yo creo que esto tampoco es un argumento excesivamente jurídico, sino más bien lógico, ¿no? Todos podemos entender que si tú no reclamas una herencia al momento de hacerlo, pues va a ser más difícil hacerlo a futuro, porque esa herencia pues ha podido pasar muchas circunstancias, se ha podido confundir con el patrimonio de otra gente. Existe incluso también la figura de la usucapión, que esa ya la hablaremos otro día, Susana, pero es la potestad de poder hacer adquirir, por ejemplo, una vivienda, ¿no?, por abandono del titular, que el titular puede ser una herencia yacente. No, para perder una herencia tiene que darse una serie de circunstancias muy concretas, como por ejemplo que te hayan desheredado o que te hayan apartado. Eso evidentemente no depende de ti, en este caso no depende del oyente, sino que dependería de pues, sus ascendientes o quien ella tenga intención de heredar. Y luego también, por supuesto, por la renuncia expresa. Es decir, Marian puede ser heredera de la voluntad de una persona, ir al notario y renunciar. Por diferentes motivos, por un motivo, por ejemplo, sentimental, por un motivo económico. Hay gente que, bueno, pues tiene problemas económicos y percibir una herencia al final también le supone un problema, ¿no? Pues puede renunciar en beneficio de otros herederos. Pero no, por la inacción no hay peligro, Susana.
Vale. Bueno, ¿cómo afecta una situación tan repetida como un divorcio, Pablo, a una herencia si el testamento no se cambió en su momento, no se tuvo esa precaución? Eso como preguntas agrario.
Sí, mira, al final, bueno, pues eso suele ser un problema. Aunque la ley, Susana, ya nos prevé que ante causa de divorcio, además el Código Civil lo dice de forma expresa, que ante causa de divorcio esos testamentos en favor del cónyuge no quedan revocados. ¿Qué sucede? Que claro, si quedan revocados, lo que tenemos es pues una voluntad ab intestato, es decir, sin testamento. Con lo que eso lo que nos dice es que tenemos cierto conflicto en la puerta de casa. ¿Por qué? Porque si hemos hecho en su día un testamento es para ordenar nuestra voluntad y que no haya problemas. Claro, si ese testamento se anula, no de forma directa, sino de forma indirecta, como puede ser por un divorcio, y no se cae en la cuenta de que luego hay que volver a reordenar el testamento, bueno, pues se puede dar un pleito entre los que se crean herederos, los que lo sean legalmente, e incluso en muchas ocasiones, e incluso entre la expareja que aún divorciada y con ese testamento invalidado, bueno, pues tiene un papel en la mano, que es un testamento desactualizado que dice que ella es la heredera, y eso suele causar sobre todo pues pleitos y conflictos, con lo que yo creo que sería una muy buena cosa asociar el proceso de divorcio con la redacción de un nuevo testamento y que todos lo tengamos en la cabeza casi de forma automática.
Aquí entran en juego en la siguiente consulta los hijos. Nos plantea Edu: tengo un hijo con una discapacidad, ¿cómo puedo proteger su herencia?
Bueno, a ver, hay muchas formas de proteger la herencia. Al final, la forma más, digamos, más ordenada es la figura del fideicomisario. Es decir, nombrar un fideicomiso es, tú nombras a un tercero, una especie, digamos, de administrador, ¿no?, de los bienes de esa herencia, para que pues este hijo con discapacidad, que entiendo sobre todo que será pues una discapacidad intelectual, ¿no?, sí, que le impida hacer, digamos, una cognitiva, una correcta gestión de esos bienes, ¿no?, pues que se vea protegido a través de la acción de una persona elegida, ¿no?, pues normalmente por el padre, por la madre, ¿no?, previo al fallecimiento, y de confianza de estos. Suele ser difícil encontrar esa persona, y fíjate, Susana, han proliferado durante los últimos años empresas que hasta se dedican, ¿no?, a realizar este tipo de gestiones, e incluso, bueno, el Instituto Tutelar también realiza una función parecida. También se puede hacer un testamento, aunque a mí me gusta menos la figura, se puede hacer un testamento con condiciones en el que, por ejemplo, pues la herencia le vaya, digamos, por hablar de forma muy sencilla, goteando, ¿no?, al heredero, pues que reciba todos los meses una renta de 3.000 euros que sea suficiente para pagar pues el alquiler, la comida, personal asistencial, pues bien médico, bien doméstico, etcétera, etcétera. Hay figuras, pero bueno, es recomendable informarse bien de cuál es la más ajustada a cada caso, también a cada discapacidad y también a cada familia y a cada persona.
Oye, aquí tenemos un oyente que nos habla de, que nos pregunta así directamente, ¿cómo se valora una casa para pagar menos impuestos?
Bueno, pues ¿cómo se valora una casa para pagar menos impuestos?
El objetivo lo tiene claro, sí.
Sí, parece ser que no hay dudas. Bueno, pues lo que tenemos que hacer sobre todo es pensar en si yo heredo una vivienda, ¿qué voy a hacer con esa vivienda? Antes de, es decir, aquí tampoco hay que hacer ingeniería ni ponerse especialmente maquiavélico, ¿no? Porque lo único que hay que hacer es una estrategia que vaya en consonancia con la realidad. ¿Esa casa yo me la voy a quedar y voy a vivir yo en esa casa? ¿O esa casa pues la voy a vender porque no puedo mantenerla, porque no me interesa o por lo que sea? Teniendo eso en cuenta, si, por ejemplo, tú te la vas a quedar luego para residir, hombre, pues lo interesante es valorarla en una cantidad que sea lo más parecida posible a el valor previo que figure, porque así pagarás menos impuestos. Ya sabemos, por ejemplo, que de padres a hijos estamos exentos en los primeros 400.000 euros. Si una casa se adquirió en su día por 300.000 y ahora vale a precio mercado 500.000, hombre, pues para, si no la vas a vender, ¿para qué le vas a dar un valor de 500.000 euros que te va a obligar a pagar la diferencia entre los 4.000 y los 100.000, ¿no? Pues le puedes dar un valor más similar o más cercano a ese precio original de compra y te ahorras esa tributación. Pero, por ejemplo, al contrario, si lo que vas a hacer es vender esa vivienda, lo que te interesa es, antes de aceptar la herencia, enterarte bien de cuál es el precio de mercado, Susana, porque si tú valoras esa vivienda conforme al precio de mercado en la herencia, luego cuando la vendas no va a haber ese incremento patrimonial que, pues, en la renta muchas veces nos asusta, ¿no?, al año siguiente de vender una casa. Con lo que, bueno, como resumen, lo que habría que hacer, Susana, para intentar que la tributación tenga el menor impacto posible a la hora de aceptar una vivienda, es atender a qué vamos a hacer luego con esa casa. Y una vez sepamos eso, tomar decisiones.
Y vamos a terminar con una pregunta en la que lleva implícito un conflicto, está clarísimo, porque Marina nos pregunta: mi hermano se quedó viviendo en casa de nuestros padres, ¿puedo echarlo?
A ver, no puedes echarlo sin que haya un acuerdo, porque al final estamos hablando de que esa persona es una persona que es copropietaria y que encima, bueno, pues tiene una serie de derechos. Ahora bien, ante una falta de un acuerdo, además intentado, es decir, no vale decir, es que no me habló con mi hermano, con mi hermana, etcétera. No, la ley se ha reformado recientemente, bueno, y tan recientemente, hace 15 días, Susana, y ahora para iniciar ese tipo de procedimientos se exige un intento previo de conciliación, negociación, mediación, es decir, demostrarle al tribunal que has intentado hacer todo lo posible por no llegar allí. Y claro, este es el caso, bueno, pues yo diría que paradigmático de intentar una negociación, una mediación, una conciliación, porque si no se llega a ese acuerdo, bueno, al final un juez sí que puede llegar a ordenar esa venta y además probablemente a un precio que no sea del agrado de todos los, digamos, herederos o beneficiarios. Con lo que es interesante aquí sentarse todos en una mesa y más, creo yo, ¿no, Susana?, si ya hay familia de por medio.
Efectivamente. Pablo de los Ríos, experto en derecho sucesorio de RASL Abogados, ha sido un placer compartir estos minutos contigo. Los oyentes ya saben que pueden dirigirnos sus consultas, sus preguntas, que os las trasladamos al despacho a través del correo electrónico programas.vitoria@cope.es, y si no, ponerse en contacto con vosotros. ¿En qué número de teléfono? Recuérdanoslo, Pablo, por favor.
Sí, en el 944239468, en el centro de Bilbao estamos, Susana.
Muchísimas gracias, hasta otro día.
Un abrazo, Gol.